que fértiles lugares de leche y miel deben decir.
Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Esta noche vamos a empezar en el capítulo 4. Hebreos capítulo 4, versículo 1 en adelante, dice así: Temamos pues, no sea que, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Hasta ahí nada más. El capítulo 3, por la mayor parte de ese capítulo estuvimos hablando acerca de el descanso que Dios le quiso dar al pueblo de Israel. Se recuerdan que hablamos de la fe, de la importancia de la fe, que ellos eran un pueblo incrédulo y que el escritor nos redarguye y nos exhorta que tengamos cuidado de no tener ese corazón incrédulo. Aquí empezamos con el mismo tema que terminó el capítulo 3, hablando acerca del reposo. Dos puntos muy interesantes en el primer versículo del capítulo 4 es que la promesa es una promesa que continúa. La promesa del reposo de Dios es una promesa que sigue vigente el día de hoy. Y segundo, que debemos, en otra versión dice, temblar de miedo al pensar que algunos no lo experimentarán. Estamos hablando de la promesa del reposo que Dios le da al creyente. No estamos hablando de la salvación. Si nosotros como cristianos, como hermanos en Cristo que somos, tenemos que tener ese miedo que un hermano de nosotros no vaya a poder experimentar ese reposo, esa paz que Dios nos da, ¿cuánto más tenemos que sentir un temor por los que se están perdiendo en el mundo? Por los que no han alcanzado esa salvación. Recuérdense que la palabra de Dios nos dice a nosotros que Dios no quiere que nadie se pierda. Por eso nos dice que tan grande fue su amor que envió a su Hijo. No dice que solo amó a ciertas personas en el mundo, o solo amó a ciertas personas que Él sabía de antemano que iban a escuchar ese llamado. No, Él en su palabra dice que Dios amó a todo el mundo que dio a su Hijo unigénito. Pero aquí nos está hablando acerca del reposo que podemos experimentar aún en este tiempo, ahorita, en este día, en esta semana, en este mes, en este año. ¿Por qué? Porque aquí nos está hablando de una promesa que es vigente hasta el día de hoy. Lo vamos a ver más adelante. El reposo que Dios nos ofrece es el reposo, como hablamos la vez pasada, de la obediencia. Los que permanecemos en la obediencia a Dios podemos disfrutar de ese reposo. Son los hermanos, son las hermanas que están gozosos en el Señor. Son los hermanos, son las hermanas que tienen la paz de Dios, del reposo que Dios nos ofrece el día de hoy. Versículo 2 dice así: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Recuérdense que estábamos hablando acerca del pueblo de Israel después que fue sacado de Egipto. El propósito por el cual ellos habían sido sacados de Egipto era para que ellos le sirvieran a Dios. Dios ya les tenía preparado la tierra prometida. Ya estaba lista para ellos. Y era un solo proceso de pocos días ir de un lugar hacia otro y entrar en esa promesa o ese descanso que Dios les ofrecía en ese momento. Desafortunadamente, ellos no tuvieron fe, no creyeron la promesa que Dios les había dicho. Es más, ese es desafortunadamente la característica del hombre. Inclusive nosotros los cristianos, que aunque nosotros somos cristianos y sí tenemos fe para con Dios, a veces nos hace falta la fe. El hombre de por sí es incrédulo, porque lo vemos desde el principio de la creación. Lo vemos desde Adán y Eva, que Dios les habló claramente y les dijo: esto es lo que va a suceder. Si ustedes comen de esto, van a morir. Y no creyeron. Y de así nos podemos ir hasta este momento del pueblo de Israel, que después de haber visto la mano de Dios, no creyeron. No creyeron al 100%. Y dice así, versículo 2 dice otra vez: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos en ese entonces. Se recuerdan que cuando Moisés los sacó, les dijo: Dios les ha entregado esta tierra que fue prometida a Abraham, fue prometida a Isaac y fue prometida a Jacob. Esta tierra es de ustedes, les dijo Moisés. Y dice así que a nosotros, ahora en día, se nos ha anunciado esas mismas buenas nuevas. Ahora, no estamos hablando de la tierra prometida física. ¿Okay? No vamos a ir a Israel a morar allá. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Escuchar la palabra de Dios no es suficiente, hermanos. Estamos aquí los martes, estamos aquí los domingos. Gracias a Dios ya estamos teniendo una reunión más los domingos en la tarde. Y estamos estudiando la palabra de Dios. Y estamos escuchando la palabra de Dios. Podemos prender la radio a una estación que solo se escucha la palabra de Dios. Podemos prender la televisión a un canal donde nos están predicando la palabra de Dios. Podemos estar en el internet escuchando palabra de Dios, pero no es suficiente. Escuchar la palabra de Dios no hace nada en nuestras vidas si no tenemos fe. Esto es lo que se refiere el versículo 2. Dice así: pero no les aprovechó el oír la palabra. No les fue útil, no hubo sentido escuchar nada más la palabra por no ir acompañada de fe a los que la oyeron. Cuando nosotros escuchamos palabra de Dios, tenemos que tener fe que la palabra es verdad. Y yo creo que todos los que estamos aquí podemos decir eso. Podemos decir: esta Biblia yo la creo. Y yo creo que todos aquí podemos decir eso en esta noche. Decir: yo creo al 100% cada palabra, cada letra que está escrita en esta Biblia. Pero, ¿qué significa tener fe? ¿Qué significa creer en la palabra de Dios? En Hebreos capítulo 11, el capítulo de la fe, ¿no? Y nos dan grandes ejemplos acerca de lo que es la fe. Empieza con la definición de la fe, para que todos los que no sabemos qué significa, aquí vamos a aprender. Dice así: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esto es lo que es la fe. Esperamos en las promesas de Dios. Sí, amén. Tenemos una certeza de lo que la palabra de Dios dice. Y vamos a enfocarnos en esa palabra, certeza. ¿Qué es tener certeza en algo? Yo tengo certeza que si yo meto mi mano en el fuego, me voy a quemar. Esa es una certeza que yo tengo, que me puedo quemar si meto la mano en el fuego. Yo tengo una certeza que si yo me subo al quinto piso de mi edificio y me tiro, me va a doler. Esa es mi certeza. De igual manera, nosotros tenemos que tener la certeza en ese aspecto de la palabra de Dios. Pero desafortunadamente, al vemos a algunos de nosotros, no solo aquí, sino que en lo que se llama la iglesia de Cristo, que nos gusta meter la mano en el fuego, que nos gusta brincarnos de los edificios porque no tenemos esa certeza. Tal vez me queme o tal vez me duela. ¿A qué me refiero? La palabra de Dios nos dice que nos amemos los unos a los otros. Nos dice que en eso se muestra el amor del Padre, en que nosotros nos amemos los unos a los otros. Y estuve leyendo por estas últimas semanas a Judas, leí Santiago, leí primera, segunda de Pedro, primera, segunda, tercera de Juan. Y una cosa me salió de todo esto. Claro que todas estas cartas siempre tienen cosas en comunes. Todas estas cartas tenían ciertas características que hablaban acerca de lo mismo. Pero una cosa me resaltó de todo esto. Dice Juan y Pedro, por la mayoría de la carta de Juan, ámense los unos a los otros. Ámense. Ahora, Juan, uno de los discípulos de Jesús, el que se acostaba en el pecho de Jesús, el amado, dice la palabra de Dios. Después de tener tantos años de estar viviendo en la fe, experiencias que contar, él fue instruido directamente de Jesús. Pasa su tiempo escribiendo cartas acerca del amor que tenemos que tener los unos a los otros. Esta debe de ser nuestra certeza. De igual manera como que si metemos la mano en el fuego nos vamos a quemar. La palabra de Dios nos dice, amémonos. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa en las iglesias? Hay divisiones adentro de las iglesias. No estamos hablando de las divisiones que me voy para acá o yo voy a abrir mi propia iglesia. No. Estamos hablando de las divisiones adentro de la iglesia. Este lado no se junta con aquel lado. O esta persona no le habla a aquella persona. Este es un problema, hermanos. Porque eso significa que nosotros no tenemos por ser cierto, tener esa certeza que la palabra de Dios es verídica. Y estamos pecando. Ya estamos fallando. ¿Qué más nos dice la palabra de Dios? Nos dice, no os juntéis en yugo desigual. ¿Te recuerdan eso? Es un versículo que mi mamá me leía mucho. Es un versículo que lo sabemos, lo hemos leído. Pero ¿qué sucede ahora en día? ¿Qué sucede con los jóvenes? No solo de este local, sino que de muchas otras iglesias. Yo lo voy a ganar para el Señor. Yo la voy a ganar para el Señor. Eso es no creer a la palabra de Dios. Eso no es tener por cierto lo que en ella está escrita. Estamos hablando de los jóvenes. Ok, hablemos un poquito más de ellos. Nosotros los papás, o los papás que tienen más experiencia. Yo tal vez estoy hablando más como hijo que como papá, porque mis chiquitines son muy pequeños. ¿Qué pasa con los hijos que se le da la rienda suelta y no se le amonesta conforme a la palabra de Dios? Se juntan con yugo desigual. Ahora sí, tal vez ellos son los culpables porque no obedecieron la palabra de Dios, pero la palabra de Dios nos dice, ¿se acuerdan un capítulo atrás? Exhortaos cada día, instruyanse cada día. Si hemos visto esto suceder aquí, no solo los jóvenes son los culpables, no solo los padres son los culpables, sino que todos los hermanos y hermanas que saben la palabra de Dios, han leído ese versículo y no dijeron nada, son los culpables. ¿Por qué? Porque no tenemos por cierta la palabra de Dios cuando dice, exhortaos los unos a los otros. Hermanos, la exhortación es parte del amor. Es parte de ese versículo que nos dice, amados los unos a los otros. ¿Qué más nos dice la palabra de Dios? No os embriaguéis con vino, en la cual hay disolución. Antes es bien ser llenos del Espíritu Santo. Y a veces sabemos nosotros que nos gusta de vez en cuando un traguito aquí, un traguito allá. Después dos traguitos, tres traguitos, cuatro traguitos y un fin de semana pasamos contentos. En los amigos que me dicen, estaba happy. ¿Qué es lo que sucede cuando tomamos esas decisiones? Ahora, yo no estoy aquí condenando a los hermanos que hacen eso afuera, porque creo que aquí no habemos de esos. Pero lo que sí estoy diciendo es que la palabra de Dios habla muy claramente acerca de estas cosas. Y si nosotros no la tomamos al pie de la letra como cierta, somos como el pueblo de Israel. Somos como ese pueblo que tenía ese corazón incrédulo. ¿Qué más? Nos dice la palabra de Dios: esposos, amad a vuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Esposos, amad a vuestras esposas como Cristo amó a la iglesia, que se dio por ella, entregó su vida en rescate de ella. Ya vemos esposos que le faltamos el respeto a las esposas. Hay esposas que nos faltan el respeto a nosotros. ¿Y qué sucede cuando está pasando esto en el hogar cristiano? No tenemos por cierta la palabra de Dios. Esto es lo que yo digo de tener certeza de lo que está escrito. Y son temas y son tópicos algo difíciles, cada uno de ellos. Yo no me voy a meter en ninguno de ellos porque, como les dije, son tópicos fuertes. Pero la palabra de Dios, y gracias a Dios que no es mi palabra, la palabra de Dios es clara. Pero siempre buscamos la manera de darle la vuelta a las cosas. Llaman dos muchachas que me preguntan, me dicen, ¿por qué se tapan la cabeza las hermanas? ¿Por qué? Y nunca he visto esto, me dicen. Ok, le digo, mira, vamos a la palabra de Dios. Y les leo ese capítulo. Y me dicen, wow, ¿por qué no se tapan las demás entonces? Sencillo, porque se le busca la vuelta alrededor de los versículos. Muchos de ellos dicen, bueno, es que esos versículos ya están muy antiguos, eran para esa generación, eran para la situación que ellos se enfrentaban. Ahora yo les digo esto a estas personas que vienen a mí y me dicen esto. Si ese es el caso, toda la Biblia fue escrita en un tiempo antiguo. Toda la Biblia fue escrito en una generación diferente. Así que si le vamos a dar vuelta a un versículo, démosle vuelta a toda la Biblia. Pero no se puede, hermanos. Porque la palabra de Dios, como Dios, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No se puede darle la vuelta a los versículos. Vamos rápidamente a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Hablando de la fe que tenemos que tener. Yo creo que Pedro cierra el tópico de la fe tan excelentemente. Dice así: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Nos dice que tenemos que escuchar la palabra de Dios, Hebreos, pero con fe. Porque si no escuchamos la palabra de Dios con fe, somos como el pueblo de Israel. Pero aquí Pedro nos dice, si vamos a tener fe, añadamos a esa fe, ¿qué? Virtud. ¿Qué significa virtud? Es tener un nivel, un grado excelentísimo de moralidad. En pocas palabras, tener un grado excelentísimo de moralidad. Eso es algo en este tiempo, en esta sociedad, ya dije sociedad, es suciedad también, en esta sociedad muy difícil. Muy difícil, Porque no hay moralidad ya. No hay. Todo se puede hacer en todo lugar a cualquier hora. Todo. Sin embargo, aquí Pedro, otro de los discípulos que estuvo cara a cara con Jesús, nos dice que si vamos a tener fe, que le añadamos a esa fe virtud. ¿A la virtud qué? Conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De la palabra de Dios. No podemos estar nada más sentados escuchando la palabra de Dios. Tenemos que ser estudiantes de la palabra de Dios. Tenemos que ser estudiantes de Jesús. Algunos de los muchachos me han venido y me preguntan: ok, tengo mi Biblia, ¿dónde tengo que empezar a leer? ¿Cómo empiezo a escuchar, a escudriñar la palabra de Dios? ¿Dónde comienzo? Digo, fácil. Tenemos el gran ejemplo en Hechos. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Regresemos a eso, a lo básico. ¿Qué es lo primero? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál era la doctrina de los apóstoles? Todo lo que Jesús les enseñó. Cada parábola, cada enseñanza que Jesús dio, eso es la doctrina de los apóstoles. Así que, ¿qué significa? Empecemos Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Empecemos ahí. Tenemos que volvernos estudiantes de la palabra de Dios. Si tenemos fe, tenemos que tener virtud, tenemos que ponerle a la virtud conocimiento. Versículo 6 dice: al conocimiento dominio propio. Este es el difícil. Tenemos que dominar el yo, tenemos que dominar el viejo hombre, atar al que éramos antes. Pero eso es más difícil de lo que se escucha. Porque cuando alguien viene y se nos mete enfrente de nosotros cuando estamos manejando, ahí se sale el viejo hombre. Ahí se sale el yo. Tenemos que tener cuidado porque aquí nos dice que tengamos dominio propio. Que tengamos ese control de nuestros pensamientos, de nuestras actitudes, de nuestra forma de hablar. Dominio propio. Dice, al dominio propio, paciencia. Paciencia. Ese creo que es más difícil que el dominio propio. Porque creo que a cierto nivel a todos nos hace falta paciencia. Dice así: a la paciencia, piedad. ¿Cuántos somos piadosos en esta, en este lugar? Hay algunos hermanos que sí. Hay algunos hermanos que yo sé que han visto a un hermano o una hermana necesitada. Y conozco de algunas personas que al escuchar que una familia está pasando necesidad, reúne una canasta de comida, una canasta llena de cosas, de alimento, de fruta, y se los van y se los entregan. Conozco a estos hermanos porque a mí me trajeron una canasta. Tenemos que tener piedad, ¿por qué? Porque nos tenemos que amar los unos a los otros. Qué interesante, ¿no? Que todo esto siempre regresa a lo que Juan decía. Ámense. Porque en el amor es muchísimo más fácil de tener dominio propio, de tener piedad. La próxima dice efecto fraternal. Y por último, amor. ¿Qué clase de amor? Todos sabemos que en el griego hay una distinción de amores. Y no voy a ir quebrando todos los amores. Pero aquí nos dice que nos amemos con el amor de Dios. Es el amor ágape. Tenemos que amarnos con esa pasión. Sabernos perdonar. El martes pasado tuvimos ese hermano que nos vino a hablar acerca del perdón. Y qué tremendo ese mensaje. Y gracias a Dios que este lugar estuvo algo lleno. Y gracias a Dios que pudimos escuchar. Ahora esperemos ver el fruto de eso, hermanos. Esperemos ver el fruto no solo en los que no están, sino que en nosotros mismos. Ya nos hemos puesto a pensar en quién o a quién le he fallado. Y vamos y pidamos perdón. Porque eso es amor. Eso es el amor. Y nos dice que agreguemos amor. Tenemos esa lista grande de lo que va junto con la fe. Estamos haciendo un pozole. Me encanta el pozole. Así que ya saben, para los que me quieren invitar, pozole. Se le tiene que agregar los condimentos, cada cosa en su tiempo, cada cosa en su propio lugar, para que el pozole salga bien. O como dice, creo, mi papá, a su punto. Así es la fe. La fe que tenemos que tener de creer que no solo la palabra de Dios es cierta, sino que aplicarla. Aplicarla, que es lo que nos dice Santiago, que no solo podemos escuchar. Eso no es nuestro deber. ¿Por qué? Regresamos a lo que dice Hebreos. Porque escuchar la palabra de Dios simplemente no llega a nada. Tenemos que actuar. Tenemos que ponerla en práctica. Porque si no la ponemos en práctica, no tenemos esa fe. Si no tenemos esa fe, somos incrédulos. Dios nos guarde de tener ese corazón incrédulo. Pongámonos de pie, vamos a terminar con una oración. Padre celestial que estás en los cielos, gracias te damos en esta noche una vez más por tu palabra. Tu palabra que es tan clara, tan limpia como cristal. Tu palabra que traspasa hasta lo más profundo de nuestros corazones. Te pedimos que seas tú que nos hables, que durante esta semana que nos queda, Padre, ya solo miércoles, jueves, viernes y sábado, que tengamos tu palabra como cierta en nuestras vidas, que la apliquemos en nuestra forma de vivir, que nos amemos los unos a los otros, Padre. Empieza a trabajar y transformar nuestros corazones. Empieza a trabajar y a transformar nuestra forma de pensar. Quita más de nosotros y pon más de tu Hijo en nuestras vidas. Gracias por estos momentos tan especiales que nos has dado de poder estar aquí reunidos. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén.
Yo te bendeciré. Tierra que fértil es, lugares de leche y miel, te bendeciré. Yo te bendeciré en lugar de desolación. Si cruzando el desierto estoy, te bendeciré. Si derramas bendiciones, te alabaré. Si permites aflicciones, también lo haré. Te bendeciré, mi Señor, te bendeciré. Yo te bendeciré, mi Señor, tu glorioso nombre adoraré.